Estamos en el fin de la metáfora. Lo prometido es deuda, es un lugar común, pero por eso no deja de ser cierto. Está María Pech con nosotros, politóloga e investigadora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, más conocida por todos nosotros como CIPEC. Gracias por venir. Tomás Aguerre es politólogo también, es editor de Arte Política, director de Monteagudo, y está también con nosotros para hablar del financiamiento de los partidos políticos. Era un año clave para esto. Gracias, Tomás, también por venir.
Gracias por la invitación.
Y una aclaración que vamos a hacer a posteriori, pero queremos arrancar con... primero, si podemos arrancar de cero para la gente que en general estas cuestiones le genera cierto disgusto cuando lo ve públicamente, en general con una agenda negativa.
Sí, se entera más por las noticias negativas que
exacto,
por hablar del tema.
Si hay algo que está, ¿qué se está discutiendo hoy y dónde, María, si podemos arrancar por vos?
Bueno, hoy lo que se está discutiendo es cómo hacemos para que el régimen de financiamiento de la política que rige en nuestro país funcione. Básicamente es un dilema que tienen todas las democracias. La democracia, por un lado, le tiene que garantizar a cada ciudadano igual oportunidad o derecho de participar, y por el otro, el dinero siempre es influencia, el dinero siempre busca relacionarse con el poder, porque justamente busca influencia, incidir en las decisiones de política, y no todos tenemos igual capacidad económica de influir en el poder político. Entonces la democracia tiene que lidiar con esa asimetría. Somos todos iguales, pero no todos tenemos el mismo dinero para ni las mismas relaciones, relacional o capacidad de vincularnos con el poder. Y por eso hay regímenes de financiamiento en todas las democracias del mundo. La idea del régimen de financiamiento es decir, ¿cómo vamos a financiar la política? Porque la política sale plata, nos guste o no, sale plata. Las elecciones, tener un partido político, formar cuadros, hacer publicidad, hacer actividades para dar a conocer las propuestas de los candidatos, todo eso sale dinero. Y de algún lado tiene que salir. Entonces, la forma que en general encuentran las democracias de lidiar con este vínculo entre dinero y política, que es incómodo porque no es equitativo, digamos, no es equitativo, entonces es problemático para la democracia, la idea es poder decir de dónde está saliendo el dinero y transparentar el origen de esos recursos. Es decir, bueno, depende de cómo, hay distintos sistemas, ¿no? Hay sistemas, en el mundo hay sistemas, países que prefieren pagarlo con fondos públicos, más con fondos públicos y limitar los recursos privados, que es el caso de nuestra ley. Y hay otros países que prefieren más financiar la política con recursos privados, y la forma de lidiar con esta distinta capacidad que tienen los individuos y las organizaciones de influir en política con dinero es transparentar. Entonces, decir, bueno, organizaciones, individuos pueden poner dinero para campañas, para financiar partidos políticos, para financiar candidatos, pero tienen que decir que lo ponen, y los partidos están obligados a declararlo, y entonces transparentar ese dinero es una forma de hacer más costoso cualquier influencia indebida, porque vos, si sabés quién puso el dinero a la campaña y después ves decisiones de política que sistemáticamente benefician a esos grupos, a esos individuos, a esas organizaciones, bueno, ahí hay como un control social, digamos. Esos son los dos modelos.
Tomo eso y le pregunto a Tomás si que si quiere hacer alguna consideración de lo que fue la pregunta inicial, adelante, pero también saber si en este caso, justo estaba viendo a varios focus, por lo menos en Argentina, no sé en el resto del mundo, en realidad tampoco lo sé en Argentina, y para eso están ustedes acá, la gente, la sociedad, el votante, tiene la práctica de ir a informarse, por ejemplo, de quién aporta, bueno, no sabemos porque todavía la ley no existe, ¿no? Pero en el caso, ¿quién aporta esos fondos para cada espacio? O sea, el disparador es la pregunta inicial, y esta, si la querés complementar, bien. Y después, por supuesto, a María.
Bien, con respecto a la primera pregunta, lo que me parece que quedó muy claro qué es lo que se está debatiendo, tomo algo de lo que dijo María para decir que efectivamente la intención del gobierno de cambiar la ley de financiamiento tiene que ver también con cambiar un paradigma, ¿sí? De cómo vamos a financiar la política. Vamos a, si la ley, el proyecto se aprueba y se convierte en ley, vamos a pasar de un sistema que se aprobó en 2009 con la ley de reforma política, en donde el Estado se hacía cargo del financiamiento de una parte grande de la campaña que tiene que ver con los espacios en radio, bueno, con un montón de herramientas, y vamos a pasar a un sistema en donde los aportes de personas jurídicas, o sea, empresas, pueden jugar un papel, es decir, pueden aportar. Hoy, con la legislación de hoy, está prohibido. Las empresas pueden aportar para la vida cotidiana de los partidos, no para el momento de la campaña. Ese límite a veces se pone un poco difuso, pero la letra de la ley hoy está así. Entonces, en primer lugar, creo que lo que estamos debatiendo es una cuestión de fondo que tiene que ver con si queremos o no, no importa después el límite, que las empresas puedan formar parte del proceso electoral a través de aportes de campaña. Respecto a lo segundo que vos decís, es un punto interesante por lo siguiente, digamos, si nosotros pasáramos a un sistema en teoría más transparente, porque dejaríamos que las empresas puedan aportar y el control de que esos aportes no influyan después en políticas públicas, se lo dejamos solamente a que el ciudadano se informe sobre los candidatos, sobre todos los candidatos, sobre los partidos, y además le vamos a agregar la responsabilidad de tener que informarse sobre esas empresas y qué tipo de actividades realizan esas empresas y quiénes son sus accionistas y quiénes son sus dueños y por qué podrían tener alguna intención de influir o no en la regulación de determinados sectores de la vida económica, es un riesgo, así como el sistema actual tiene sus riesgos y tiene sus problemas, también pasar a un esquema distinto siempre necesita que por lo menos públicamente discutamos cuáles son los riesgos que tendría un sistema nuevo.
María, la misma pregunta te hago a vos respecto a la información de los ciudadanos, esto que decía Tomás, y cuando termine te hago otra consulta extra.
Bueno, un poco Tomás mencionaba, está en discusión esta cuestión de si las empresas, no, en la teoría, las empresas, uno piensa en teoría democrática, digamos, derecho democrático, las empresas, ¿tiene sentido darles derechos políticos? Porque, digamos, estamos diciendo, el aporte es una expresión de apoyo.
Sí, claro, correcto.
Entonces, ¿tiene sentido darle a las empresas el derecho a aportar a un partido político? ¿Tienen las empresas derechos políticos? Bueno, en principio no. Y con eso uno, la verdad, cuando lo piensa así, se siente más cómodo con decir, bueno, que aporten los individuos, que es lo que actualmente está ocurriendo. No es lo más común en el mundo. Lo más común es que se permitan personas jurídicas en general. Entonces, personas jurídicas es una empresa, es un sindicato, es una ONG, es un club de fútbol, es...
De amplio espectro.
Muy amplio. Después hay países que ponen limitaciones del tipo el contratista, que nosotros también las tenemos, el que es contratista del Estado no, el que explota juegos de azar no, dependiendo. Y algunos países dejan cualquier persona jurídica. Pero ahora, básicamente, este debate está, me parece, empujado también por el contexto. Yo entiendo que puede haber de parte de los partidos alguno que piensa, bueno, yo voy a recibir más. Si se permiten a personas jurídicas, la verdad que a mí me simplifica, porque yo recibo de personas jurídicas. Y otros partidos que no reciben de personas jurídicas. La mayor parte de los partidos están inscriptos, partidos y alianzas, que estuvieron en los últimos ciclos electorales inscriptos, para participar de elecciones nacionales, el 70% no declara recursos de privados. En general declaran recursos de privados los partidos que son muy competitivos, que pueden ganar la elección, que pueden obtener bancas, que pueden salir segundos. También está el fenómeno del tercero que le saca votos a alguien y ese también recibe apoyo de privados.
Claro.
¿No? Bueno. Entonces, ese es el panorama, digamos, en la realidad hoy.
Digamos,
esta discusión viene impulsada porque venimos de escándalo, es típico, digamos, nos pasa a nosotros, le pasa a Estados Unidos, le pasa a cualquier país del mundo, hay un escándalo, nos planteamos qué hacemos con este régimen de financiamiento que evidentemente no está funcionando porque si no, no hubiera pasado
se
esto.
Se discute después, digamos.
Se discute impulsados por la... Digamos, todos preferimos no hablar de este tema del dinero y la política, preferimos no hablar, pero la coyuntura te empuja. Entonces, me parece que también está en... Puede ser que sea un tema, el tema de las empresas, pero también está en discusión cómo hacemos para que esto funcione mejor, básicamente por lo siguiente. Nosotros, de 2007, 2011, 2015, no sabemos quién pagó la campaña presidencial de nadie, ni del oficialismo, ni de la oposición, de los candidatos competitivos,
sí, estoy claro. Diciendo.
Entonces, ese es el problema.
Hago un alto, porque vienen las noticias. Después de las noticias seguimos conversando, porque quiero entender. El problema es que las empresas aporten o no aporten. El problema es el tope. el problema es que aún aportando el dinero irregular puede seguir ingresando, si eso en realidad en lugar de ser un coto para la discusión debería ser un estímulo. En fin, de todo esto vamos a estar hablando con María Page de CIPEC, con Tomás Aguerre, a la vuelta de las noticias en Radio 10.
Radio 10. Siempre noticias.
12:30 en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 29.2°. Más datos sobre la confusa muerte de un joven de 17 años ocurrida en Miramar. Ezequiel Lamas, de 17 años, falleció después de ser atacado a la salida de un cajero automático. El agresor fue identificado y está prófugo. Gustavo Martínez es periodista de Miramar y da más datos.
Yo venía en patineta, aparentemente. Es común acá, mi mamá, que andan en patineta en el 9 de julio, que no pueden andar, pero bueno. Y aparentemente chocó hasta una señora, y bueno, el pibe paró, le pide disculpa, y ellos se fueron al cajero a sacar plata, porque son de Miramar. Ahí lo encuentran y empezaron a agredir, llamaron a la policía, y mientras estaban la policía y en el banco, uno viene de atrás y le propina la trompada. Aparentemente familiar, no, también son de Buenos Aires. Los mismos policías lo dejaron ir al agresor. Están desacetados de los cargos de los policías, todos los policías que están ahí están sancionados.
Los economistas advierten que la inflación volverá a ser muy alta este año. Prevén que será de entre 28% y 30%. Además, alertan que el único objetivo del gobierno es llegar a las elecciones. En tanto, Martín Redrado, expresidente del Banco Central, dijo que a Argentina le falta un plan de estabilización. Asesinaron a balazos a un hombre en el Gran Rosario. El hecho ocurrió anoche alrededor de las 23, cuando la víctima de 36 años, identificada como Víctor Osvaldo Rodríguez, fue hallada baleada en el interior de un Renault 12, estacionado en Soldado Aguirre y Crespo. La víctima habría mantenido una discusión con una persona, quien le habría efectuado los disparos.
Central de Tránsito 710.
Precaución, ruta 56, kilómetro 28, sentido a General Madariaga. Hay un choque de dos vehículos y la banquina externa continúa restringida. No funcionan los semáforos en Güemes y Darragueira, y en cuanto a los servicios, el ferrocarril Roca, ramal Constitución, Bosques, vía Quilmes, tiene un servicio corto entre Constitución y Berazategui.
El tiempo en Radio 10.
Cielo despejado en capital y alrededores. Las buenas condiciones se mantendrán durante toda la jornada, con una temperatura máxima estimada en el orden de los 31 grados. La actual en la ciudad, 29.2°. Sensación térmica 30 grados. Humedad 52%. Más información en minuto1.com.
Radio 10. Siempre noticias. Hasta la una. Escuchalo a Iván Jagroski en Radio 10.
La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión.
Hola, buenos días. Bueno, mi experiencia fue la primera vez que iba a viajar en avión. Tuve que hacer hasta un curso para dejar de temer. Y el día que llegó, por fin, después de tanta angustia, hubo una terrible tormenta, se daban vuelta los árboles, y además, por otro lado, el avión con problemas técnicos. Así que me volví a mi casa con mi valijita y con todas mis expectativas rotas. Bueno, soy Liliana, vivo en Ramos Mejía, los escucho y les mando un abrazo y que tengan un lindo domingo. Chao, besitos.
Cansado de tropezar,
Hola, buenos días, Iván Jabrowski. Te escucho todos los domingos desde acá de Necochea. Yo recuerdo un 9 de diciembre de 2018, allá en el Bernabéu, una final que jugó River, y creo que no hace tanto, un tal Juanfer Quintero y un tal Piti Martínez, que loco que está, ganamos 3-1 una final de Libertadores. Chao Radio 10, sigan así.
Buen día, Iván, y a todo el equipo de Fin de la Metáfora. Nos teníamos que ir de vacaciones con un grupo de amigas. Decíamos todas, no, vamos a fines de enero, una semanita. Yo digo, no, vamos en febrero que es más linda la época. Enero es más bien siempre ventoso. Bueno, me hicieron caso y 10 días de lluvia nos tocó. Me querían matar. Bueno, mi nombre es Noemí, besito.
Hola chicos, mi cálculo fallido fue haber salido a correr con un pequeño dolorcito de panza. Dije, voy y vuelvo, y después al regreso puso por el baño. El tema es que me agarró lejos de casa, algo sea insoportable. Así que muchas gracias al detalle del servicio que me dejó pasar. Saludos, soy Juan de Santa Fe.
Muchas gracias a quienes se comunican con el Fin de la Metáfora, tanto por WhatsApp como al contestador, y participa por los premios del día de hoy, que en 20 minutitos vamos a estar contándoles.
Ya estamos.
Quienes se ganaron el kit de cerveza de Craft Society, la licuadora de Liliana, participaron en Instagram. En
licuadora deportiva.
Sí. Licuadora deportiva, exactamente. ¿Qué es una licuadora deportiva?
No, sí, pero no era guay.
No, pero dijiste la corrección.
Ahora es runner. Me imagino una licuadora para runner.
Para ir a correr.
¿Alguien sabe que
es un licuadito para correr?
Vale, igual si... ¿Viste cuando se decía si es Bayer es bueno, si es Liliana es bueno?
Sí,
te voy a decir yo.
Muy bien.
La cena para dos personas en la Robla de Palermo y las entradas para ir a ver Terrenal de Mauricio Cartoon los viernes y sábado a las 21. Una obra de teatro que tiene muchísimos años y ojalá tenga muchísimo más, porque la verdad que es muy, pero muy interesante. Estábamos conversando con María Page de CIPEC, con Tomás Aguirre, editor de Arte Política, sobre la ley de financiamiento de los partidos. La cuestión central, Nodal, hoy es si se entonces la discusión pública, quiero decir, es si se permiten los aportes de las empresas o no se permiten los aportes de las empresas.
Empiezo yo. Bueno, para mi posición personal es que efectivamente es así. El punto central del dictamen que se está discutiendo, en mi opinión absolutamente personal, es que lo que estamos discutiendo es si la, como decía María recién, si las empresas tienen derechos políticos y si pueden incidir a través del...
Si se abre la puerta que puedan
participar. Exactamente. Por supuesto que después hay que discutir la letra final de la ley, los topes, etcétera. Pero para mí la discusión está un pasito atrás de eso y es mucho más política y mucho más ideológica y tiene que ver más con qué pensamos sobre nuestro sistema político. Entonces, en el momento en el que estamos en esa discusión, creo que lo que hay que más o menos sincerar son las posiciones sobre qué creemos nosotros que tiene que ser un sistema de financiamiento, y ahí, digamos, mi posición absolutamente personal y que no representa a nadie más que a mí, es que las empresas no pueden formar parte de esa parte del proceso electoral financiando una posición, digamos. Las personas, Guido es abogado, me puede ayudar, pero las personas jurídicas tienen un fin, o las empresas,
sí, que tiene un objeto determinado,
exacto, que es el lucro, digamos.
Por, y está bien, por lo que menos las personas jurídicas que se dedican a un ánimo de lucro, una ONG es otra cosa.
Bueno, pero exacto, sí. Pero digo, en y está bien que así suceda, sí, sí. Digo, y que persigan ese objetivo. A mí me parece que ese objetivo está un poco contrapuesto con el objetivo de la política, de que tiene que pensar, sí, más bien en
el bien común,
en un interés general. Exactamente. Entonces, en Chile, por ejemplo, cuando Bachelet sacó una ley para prohibir, pudo pasar una ley para prohibir los aportes, dijo, los aportes de empresa, dijo, tenemos que hacer que el poder del dinero quede afuera del poder político. Digo, nosotros tenemos en nuestra constitución a los partidos políticos como los actores centrales de nuestra democracia, y los tenemos que financiar. Y yo sé que esto es incluso más impopular que lo que dije antes, que ya era impopular, no va a haber gente afuera recibiéndome por lo que voy a decir, pero digo, los partidos políticos gastan plata y necesitan plata, y entonces nosotros tenemos que decidir: ¿le damos financiamiento público, pagamos entre todos a la política, o dejamos que las empresas privadas puedan aportar? Mi posición personal es que yo creo que en el largo plazo es mucho más barato, por lo que nos costaría que financien las empresas, que entre todos financiemos a los partidos.
María.
Bueno, si nos referimos al dictamen del Senado, sí, muy posiblemente el dictamen que está en el Senado, lo que principalmente discute es esta cuestión de las personas jurídicas. Nosotros de la sociedad civil lo que venimos pidiendo hace años, y en este contexto que se está discutiendo o se discutiría en las ordinarias un texto para modificar el régimen de financiamiento, en realidad lo que pedimos son cambios que para que el régimen deje de ser una ficción. Nosotros tenemos ahora mucho financiamiento público, también tenemos financiamiento privado, pero con límites y supuestamente solo de individuos. La verdad es que lo que sabemos de los que recaudan y los que organizan las campañas electorales es que se declara entre un 5 y un 10% de lo que en realidad se gasta. Entonces nosotros no tenemos idea, por más que uno vaya a ver el listado de aportantes, por más que se haya descubierto que hubo aportantes truchos o que hay personas que aportan y están vinculadas a empresas porque son dueños o porque son directores, están en el directorio o lo que sea, y posiblemente se sean aportes de empresas encubiertos, no tenemos ni idea de quién financia la política. Puede venir del crimen organizado, puede venir de recursos del Estado desviados con fines partidistas, puede venir de contratistas del Estado, seguramente viene de personas a las que les interesa influir, o porque se quieren quedar en el poder, o porque quieren seguir con sus contratos, o porque quieren tener más contratos, lo que sea. Entonces, eso no le hace bien a nadie, no le hace bien reputacionalmente. Obviamente estos escándalos yo creo que le pegan a la política toda, no es a un par, ya estuvieron todos involucrados, salvo el FIT, creo, estuvieron todos involucrados en algo.
¿Ayudan a que esto se discuta? Eso
deberían ayudar, digamos. Como te digo, generalmente es una reacción. Pasó en Brasil después de Lavallato, ya se venía estudiando que en Brasil estaba muy concentrada, había muy pocas empresas que pagaban la mayor parte de las campañas presidenciales. Entonces se venía discutiendo y se trataba de cambiar en el Parlamento, pero no llegaban a juntar los votos. Y Lavallato hizo que la Corte haga una sentencia diciendo las empresas no pueden aportar, porque no le podemos dar derechos políticos a las empresas. Es obvio que cuando una empresa pone en política dinero,
hay un interés.
Hay un interés, y lo que está buscando es influir. Ahora, las mismas personas que venían señalando, ojo que el financiamiento está muy concentrado, ojo que en Brasil estaban permitidas las empresas sin límite y los sindicatos prohibidos, ojo que este sistema es muy desequilibrado, ojo que lo están poniendo todas las empresas, los mismos especialistas que venían haciendo los números, porque las empresas sí declaraban. Por eso Lavallato es un caso judicial, porque está el registro de lo que los empresarios dijeron, nosotros lo pusimos.
Sí, está la trazabilidad. Está sí,
exactamente,
sí.
Se puede trazar. Venían diciendo eso, ahora dicen, ojo, porque ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que este dinero nos siga fluyendo? Este dinero que daban las empresas, ¿cómo vamos a hacer para que no fluya por debajo de la mesa?
Que no vaya igual, digamos,
que es lo que pasa privada en Argentina, básicamente. Entonces, como que Chile y Brasil están haciendo la experiencia que nosotros venimos haciendo desde 2009, y hay que ver si pueden lograr que ese dinero sea transparente.
María, perdóname la interrupción. Vos arrancaste diciendo, efectivamente, el dictamen que está en el... Si fuera por el dictamen que está en el Senado, estamos discutiendo aportes. ¿Tenía una segunda etapa la oración en términos de hay otra discusión posible? Eso te pregunto.
La discusión más importante, yo creo que esto de las empresas ahora se puede encapsular. Obviamente no es el interés de algunos actores encapsular lo de las empresas, sino discutirlo. Pero esto, a esta altura de la soirée, digamos, del proceso electoral, se puede encapsular porque hay cosas que son más importantes para la equidad y para la transparencia. Lo principal son los controles, que no funcionan obviamente para nada, porque si no, no pasaría todo por debajo de la mesa. La primera cosa es, nuestra ley de financiamiento le permite a los partidos recaudar y gastar en efectivo. Por eso hay aportantes truchos, porque reciben una bolsa de plata y después dicen, bueno, ¿cómo justificamos esta bolsa de plata? No podemos decir que no gastamos nada.
Y no se puede seguir esa ruta que decía Iván del aporte, ¿dónde termina ese aporte?
El efectivo lo que tiene es que te permite, de hecho, lo que la ley prohíbe, que son los aportes anónimos, porque te lo da no importa quién y vos lo justificas con no importa quién. Claro, ¿no? Entonces sí. No puedes saber de dónde vino. Entonces el efectivo es la primera cosa, porque eso haría que todo ese flujo de dinero pase por los controles que el sistema financiero tiene para prevenir el lavado de dinero, que es una cosa importante. Sí. Cuando hablamos de financiar la política, prevenir el lavado de dinero es importante. Y la otra cuestión es, nosotros tenemos controles que empiezan 90 días después de la elección. O sea, nosotros elegimos un presidente y a los 90 días viene la alianza, que la alianza que se desintegró después de elegir legalmente, ya no existe más la alianza, ¿me explico? Y te da su rendición. Y ahí empieza la justicia a auditar. Y audita lo que está declarado. Entonces lo máximo que puede pasar es que digan, mira, vos me declaraste 170 millones, como pasó en 2015, y a mí me parece, por esto y por lo otro, que vos gastaste más, ¿no? Entonces te desaprueba. Te desaprueba la rendición y la sanción es una multa. Ahora, ¿cuál es la lógica de la campaña presidencial? Antes de la elección, recaudemos, desde hace un año están recaudando, recaudemos todo lo que podamos, no importa de quién, no importa de dónde, gastamos todo lo que podemos porque lo que queremos es ganar la elección. Después de la elección, cuando estemos en la presidencia, después vemos cuándo rendimos, cómo rendimos, qué ponemos. Y así salen las rendiciones, un dibujo.
Y eso es lo que habría que...
Entonces lo que proponemos es que los partidos tengan que informar las donaciones que reciben, cuándo las reciben. O sea, antes de la elección. Y que la justicia las publique. Entonces, lo que hizo Juana Morín, ponele, lo hace antes. Eso puede tener más impacto, más poder disuasorio para la competencia electoral, para los candidatos. Entonces, obligas un poco al candidato a decir, muchachos, no hagan cualquier cosa porque me perjudican a mí.
Pagu. María decía que las fuerzas que reciben plata de las empresas es la primera la que gana, la segunda y en el mejor de los casos la tercera, porque hay muchas que no. Mm. Este sinceramiento o esta transparencia que se le quiere sumar, ¿puede ser que termine agrandando las diferencias entre las fuerzas más grandes y las más chicas? ¿O es una consecuencia lógica o es algo que no se puede evitar?
Una cosa nomás, nos quedan netos 8 minutos de aire, así que les voy a pedir a ambos respuestas más cortitas para ampliar un poco el espectro de la conversación.
Sí, seguro, digamos, es como el mercado electoral, digamos, y los que tienen más posibilidades de llegar van a tener necesariamente más recursos. Ahora, eso no quiere decir que no pueda haber desafiantes. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común ahora que candidatos emergentes, hay uno que quizás lo sigue, Beto O'Rourke, que es un demócrata, desafío a Ted Cruz. Bueno, su campaña es, yo no recibo dinero de empresas, necesito que vos me financies porque tengo que llegar sin dinero de las corporaciones, claro. Digamos, como que hay...
¿no? Apela a la ciudadanía.
Hay también un cambio cultural por hacer, que tiene que ver con lo que decía Tomás, quieren política democrática, bueno, sale dinero.
Claro, uh-huh. En términos futbolísticos igual yo diría, a veces Arsenal sale campeón, pero sí. En general salen River y Boca. Sí. En términos políticos te diría, bueno, tal vez te sale un Beto O'Rourke, o tal vez te sale cualquier otro, en cualquier otro... Pero en general gravitan más los que reciben más dinero.
Sí, hay algo muy interesante, está muy estudiado en el caso de Brasil, que es que las empresas, los individuos ricos que ponen mucho dinero,
sí.
Hacen y los pobres también, los que ponen poquito, los que ponen mucho, hacen incluso los sindicatos hacen un aporte que es ideológico. Está muy estudiado en los países donde se transparenta. Entonces siempre nunca le pondrían a un candidato que ideológicamente claro. No comparten, ¿no? Son como consistentes. Las empresas quieren influir. Entonces le ponen al que tiene posibilidades. ¿Me explico? Lula tuvo muchísimo aporte de empresa. El PT en uh-huh. general tuvo muchísimo, porque era sí. candidato ganador, digamos.
Las empresas bueno. aseguran estar adentro de algún candidato ganador.
Exactamente, pero lo que queremos es saber, porque esto nos está pasando ahora, o sea, nos está pasando ahora. Ahora con este régimen que tiene financiamiento público, espacio de publicidad, espacio de televisión, todo nos está pasando que el dinero concentrado está influyendo por abajo de la mesa, no tenemos idea de dónde viene.
Tomás.
Sí, yo creo que hay varios puntos. El primero es que se pueden trabajar propuestas y acciones que hagan convivir a la prohibición del aporte de la empresa y al mismo tiempo ir caminando hacia un sistema mucho más transparente. No es que tenemos que elegir entre transparencia y un sistema más equitativo, podemos trabajar en los dos al mismo tiempo, y yo creo que un sistema en el que las empresas puedan influir es tendencialmente siempre más inequitativo, por esto que decíamos recién, porque las empresas se concentran en determinados candidatos que defienden determinadas políticas para que las empresas puedan ganar más, que es lo que legítimamente tiene que hacer. creo que hay, por supuesto que coincido absolutamente en que los aportes hay que bancarizarlos, que no, digamos, me parece que es, creo que hay un consenso amplísimo sobre eso. Al mismo tiempo, creo que la bancarización de los aportes me parece que ya se podría aprobar sin ningún tipo de discusión. Creo que hay que poder trabajar en un tema que no tratamos, que es el costo de las campañas. Y en eso el Estado puede tener un rol importantísimo, como tiene desde 2009, cuando bajó uno de los costos principales de la campaña, que era el pautado en televisión y en radio, repartiéndolo equitativamente entre todos los partidos políticos. A mí ese paradigma es el que me convence. A mí cualquier paradigma que me aleje de lo que hace Estados Unidos en términos de financiamiento partidario me gusta más, porque así como decimos que hay posibilidades de que un candidato peleándola y llegando, ¿sí?, al mismo tiempo el 90% de los candidatos y de los que llegan a la legislatura están financiados por lobbies empresariales, por lobbies petroleros, por farmacéuticas, por
sí, lo que pasa en las series.
Lo que pasa, exactamente, lo que sí pasa en las series, legalizado. Hay un video que se viralizó estos días de una diputada norteamericana por Nueva York, Alexandria, sí, Ocasio-Cortez, donde ella dice, bueno, están discutiendo este tema, porque realmente en Estados Unidos es un tema de discusión muy importante, y dice, bueno, yo les voy a plantear un juego, a ver si puedo llegar hasta este lugar donde estoy sentada, financiada absolutamente por lobbies corporativos, trabajando absolutamente para todos ellos y sin cometer ningún delito. A mí es, y efectivamente se puede, digamos, en ese sistema que es el sistema norteamericano. Yo entiendo que el sistema actual tiene muchos problemas, que hay que trabajar muchísimo y hay que ponerle mucho más recursos a los controles porque hoy son deficitarios. Al mismo tiempo, creo que los déficits que tiene nuestro sistema de financiamiento no necesariamente nos obligan a ir hacia un esquema de legalización de los aportes empresariales.
Un cierre último puede ser respecto a la pregunta de él, o pueden hacer caso omiso a la pregunta de él y responder lo que ustedes quieran, porque es el último minuto para ambos.
Es algo que hablaron los dos, que es, ya sea con el sistema actual o cambiando el sistema, los controles, porque puede haber una letra muy linda en la ley, pero que después si no se controla termina siendo lo mismo que hasta ahora.
Y del efectivo al consenso, yo creo que nadie se anima a decir no conviene prohibir el efectivo, nadie se anima a decirlo, no sé si todos están cómodos con el cambio, pero nadie se anima a decirlo. Lo que nadie quiere es el control, es rendir antes de la elección las donaciones. Con eso están todos igualados y es un punto muy importante. Y solo quiero mencionar dos cuestiones más. La primera, el abuso de los recursos públicos, la publicidad oficial, hay que prohibirla durante la campaña, porque ahí el Estado, digamos, muchísimo recurso público se desvía en tiempo de campaña para ir en pos de un partido. En pos de un partido, en el nivel nacional, en el provincial y en el municipal. Eso también hay que tratarlo en el proyecto de ley. Nosotros proponemos prohibir la publicidad oficial durante el periodo oficial de campaña. También es muy disruptivo, los partidos mucho no quieren saber con eso. Y por último, las provincias. La mayoría de las provincias no tiene regulación sobre financiamiento de campaña o no aplica su regulación. Nosotros decimos, el que quiera hacer las elecciones simultáneas tiene que adherir a la ley nacional, porque si no, es un agujero negro.
Tomás,
yo coincido con todas. Me parece que todas esas propuestas van a ayudar a hacer un sistema más transparente. Creo que hay que arreglar cosas de la ley de 2009 que no funcionaron. La distinción entre que vos puedas aportar para la vida común de los partidos y no para las campañas no funciona, digamos, hay que decidir. En mi opinión personal es que yo la prohibiría para los dos tipos de aporte. Eso significa que vamos a necesitar dar una discusión seria y sincera sobre quién financia a los partidos políticos. En mi, vuelvo a insistir, mi posición personal es que tiene que ser la democracia y en ese sentido el Estado y todos los ciudadanos los que financiemos a la política, porque nos va a costar más caro la captura de la política, de los legisladores, de los presidentes, por parte de otros intereses que están bien, que tienen que existir, pero que no tienen que definir la política.
Les agradezco a ambos y seguramente, y siempre y cuando estén de acuerdo, vamos a volver a replicar. no sé si esta mesa, habíamos hablado y le agradecemos también la gestión a Juan Rodil. Marcelo Leiras estaba escuchando y estoy hablando de protagonistas que pueden también formar sí, parte de esta
conversación. Es un tema que
de esta lo vamos a seguir
nosotros, es un compromiso también porque no es un tema que esté en agenda todos los días, pero
interesa sí, y mucho.
Y como bien se decía, los partidos políticos en su totalidad han caído en, voy a ser amable, irregularidades
sí,
en cuanto al financiamiento. María Page, investigadora de CIPEC, Tomás Aguerre, ambos politólogos han estado con nosotros, les agradecemos y seguramente volvemos a replicar esto. Nosotros hacemos una pausa muy pero muy cortita, la vuelta a los ganadores y las ganadoras de los premios del día de hoy.
Escribir.